Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Comenzamos este informativo de 3 horas, Buenos Días Metrópoli. Le saluda su servidor, Víctor Montes Rentería, a nombre de todo el equipo de la estación de las noticias. A quienes nos escuchan también a partir de este momento en La Buena Onda, bienvenidos a la información. Estamos listos para comenzar esta jornada informativa, agradeciendo a Javier Arredondo, que está por retirarse a descansar. Luis Durán, que llega y se incorpora a estas actividades para estar en cabina con nosotros. Lourdes Torres en los teléfonos también para recibir su comunicación. Y, por supuesto, los editores Notisistema, Luis Ángel Carranza en el turno vespertino, Guillermo Cortés Villavicencio por el matutino y Charlie Flores, que está operando la cabina de Notisistema, para que, le reitero, los noticieros lleguen como siempre cada hora en la hora, puntuales, para que usted esté bien informado siempre de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. Comenzamos con la información, recordándole las noticias más importantes. La primera, la nacional, por supuesto. Luego de un fuerte operativo, elementos de la Guardia Nacional detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Néstor Isidro Pérez Salas, Sales el Nini, jefe de seguridad de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El también operador de los Chapitos del Cártel de Sinaloa fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación en Materia de Delincuencia Organizada de la Ciudad de México. Por la captura del Nini, hay que recordar, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 3 millones de dólares. Y ya hay en diferentes plataformas digitales y medios de comunicación impresos y también visuales y auditivos, referencias y de alguna manera radiografías de cómo era o cómo es Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, este hombre que, a diferencia de otros capos, otros sujetos vinculados a la delincuencia organizada, pues decía no le parecía ser una persona ostentosa, no le gustaban los lujos, los carros, el dinero, las joyas, eso de estar así todo ajuareado para llamar la atención. No, él era, dice, más tranquilo, con ropa ordinaria. Eso sí, se decía, según los reportes de inteligencia, que es amante de los caballos y los gallos, entre otras cosas, una persona sencilla y por la cual, pues, Estados Unidos tenía mucho interés en encontrar. Finalmente fue capturado por elementos de la Guardia Nacional y, bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Sigue por lo pronto o persiste esta lucha entre los diferentes cárteles de la droga en Sinaloa y, por supuesto, los operativos de las autoridades con el fin de detener a los responsables. De regreso a la materia local, en el Congreso de Jalisco inició la glosa del quinto informe de gobierno. Esto para revisar los avances de Enrique Alfaro al frente de la administración estatal. Los diputados tuvieron el tiempo de cuestionar a los funcionarios del gabinete sobre cómo se está llevando a cabo la administración de este estado. Y, por supuesto, entre los cuestionamientos estuvo si continuará esta intentona de replantar los términos del pacto fiscal, un ejercicio en el que nos llevamos por lo menos 2 años, si no me equivoco, de estar intentando cambiar las cosas y, pues, el resultado ahí está. Usted díganos si finalmente se consiguió algo o era meramente decorativo este proceso. Las autoridades también explicaron ante los legisladores qué hicieron para atender la emergencia provocada por el huracán Lidia en la costa de Jalisco, y además los legisladores tienen mucho interés en saber en qué se gastaron y cómo se distribuyeron los recursos en materia de salud y educación, dos de las áreas más cuestionadas en esta glosa del informe de gobierno. Y es que los diputados querían saber cómo se estaban implementando los programas educativos, la atención a los pacientes con enfermedades renales, por supuesto. Así que eso es una parte de la glosa que continúa, que seguirá en los próximos días. En más de la información y a nivel ya más local, de lo que es prácticamente también a usted le impacta directamente en las colonias, este miércoles iniciaron las obras de remodelación de la avenida Copérnico, allá en avenida Felipe Rubalcaba y la calle Oscar Quintero. La colonia es Paseos del Sol. Los trabajadores comenzaron a remover el piso, el asfalto, con la intención de aumentar el camellón, hacerlo más ancho para crear un parque lineal. Los vecinos, por supuesto, no están conformes y ya están recolectando firmas para detener la obra. Se supone que esta primera etapa del proyecto tendrá que quedar lista a principios del próximo año. Pero lo interesante aquí es saber usted qué opina. ¿Vive en la zona de Paseos del Sol? ¿Está cerca de Paseos del Sol? ¿Transita por ahí o es vecino? Cuéntenos por qué sí o por qué no le parece este proyecto, para entender cuál es el motivo de la molestia y por qué la autoridad, en caso de Zapopan, tendría que reconsiderar este proyecto. Y hablando de vecinos inconformes, los del norte de Zapopan siguen insatisfechos con los acuerdos alcanzados con las autoridades para resolver el costo del deficiente servicio de transporte público. Ya lo escuchaba usted ayer con la entrevista que tenemos con el joven Adrián. Otro de los inconformes que se sumó a esta situación es José Casillas, que dijo que la autoridad no ha cedido a su pretensión de que se reduzca la tarifa de 15 a 9.50, y es que ese servicio, como lo presta una ruta federal, pues simple y sencillamente el Estado dice yo no puedo, la Federación dice todo está en regla, las tarifas están autorizadas y vigentes, y los vecinos lo que quieren es que, más allá de los camiones con mejores condiciones, por supuesto más nuevos, sin que se descompongan, con una frecuencia de paso más constante, pues lo que quieren es que la tarifa baje a 9.50. Eso es lo que no ha sucedido y vamos a seguir al pendiente, por supuesto, de las negociaciones. En otras noticias, también recordarle que, lamentablemente, el uso de la motocicleta, ante la situación económica y las complicaciones de movilidad en esta ciudad, se ha convertido pues en un medio alternativo de transporte que se incrementó en 400%, de acuerdo con una encuesta de origen y destino realizada por el IMEPLAN. Prácticamente, al crecer también el número de motocicletas, se duplican los accidentes viales y con esto el número de personas evidentemente lesionadas y muertas. De acuerdo con información del instituto, el uso de motocicletas representa una de las principales causas de muerte entre jóvenes. Escuche usted la edad, dígame qué le parece, de 14 a 19 años de edad. Lamentable situación en donde pues muchos jóvenes, sobre todo que han buscado trabajos alternos, el ser repartidores de comida, participar como mensajeros, pues si bien ya algunas de las pizzerías eliminaron esta política de en 30 minutos o gratis, el hecho de que haya tantas motocicletas circulando, pues sigue siendo un problema, porque algunos de los jóvenes, por la falta de pericia, por la falta de experiencia o por circunstancias literalmente de accidente, inesperadas, pierden la vida. Nada menos ayer se daba cuenta de la muerte de un joven allá en Miravalle, donde tristemente, cuando venía transitando por una de esas avenidas en la zona sur de la ciudad, pues junto con otro de sus, no sabemos si era amigo, compañero, conocido, pues al venir a una velocidad considerable, se estrella contra un vehículo, sale proyectado y muere instantáneamente. Un joven de apenas 18 años, muy joven, muy pequeño, por así decirlo, y lamentablemente pues una familia queda otra vez en el luto. Así que esos son los datos que presenta el IMEPLAN. La motocicleta sí, un medio de transporte alterno al transporte público y al transporte privado. Hablamos pues de los automóviles, pero inseguro todavía, inseguro en este caso. Y antes de pasar a la efeméride musical, recordarle que el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco encendió los focos rojos y le pidió a sus asociados que eviten transportar de noche sus mercancías y, por supuesto, estén atentos a posibles brotes de violencia en las carreteras. Esto luego de los hechos violentos en Ocotlán y Teocaltiche, donde se han estado generando estos enfrentamientos entre sicarios y la Guardia Nacional. También se han documentado robos de mercancía cuando los tráileres van llegando a la ciudad o cuando incluso abandonan las aduanas del aeropuerto de Guadalajara. Por esa razón se le pide a todos los asociados que estén muy atentos, por supuesto que refuercen la seguridad, pero aún así, algunos que inclusive cuentan con vigilancia privada para custodiar estos vehículos siguen siendo víctimas de la delincuencia. Lamentable la situación que se vive para el sector y bueno, ya por lo pronto ellos tendrán que tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a su economía, a sus empresas y por supuesto que esto repercuta al final en las utilidades de los propios empleados. Es parte de la información que tendremos para usted en este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Le reitero la bienvenida a este espacio. Le invitamos a que se comunique Los teléfonos de cabina se los recordamos, 3338-131515, 3338-131421. El chat es el 3322-232738, que cuenta además con un canal de comunicación donde estamos subiendo información importante para todos ustedes. Además, podrán tener esos datos de manera permanente para que los descargan o compartan con quien ustedes consideren necesario. Así comenzamos esta información, esta jornada de jueves. Gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar la efeméride musical que han preparado entre los tres. Jonathan, Marco y Mercedes Altamirano. Vamos a escucharla, mi querido Luis Durán. Y así comenzamos. Buenos días, Metrópoli.
A continuación.
Así comenzamos este bloque de información nacional y saludamos en la capital del país a Arturo García Caudillo. Él está en la Ciudad de México. Arturo, ya te escuchamos. Adelante. Muy buenos días.
¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. ¿Me escuchan?
Adelante, Arturo, por favor.
Gracias, Víctor. Pues justamente hablar de los minisalarios, porque dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya estarán dándose a conocer en unos días más los acuerdos a los que habrán llegado con el sector empresarial y el sector de los trabajadores. Evidentemente aquí el gobierno de la República es solamente una balanza, pero es parte importante porque el tema de los salarios mínimos es un asunto que se resuelve de manera tripartita, y dice que ya para la primera semana de diciembre estaremos conociendo cuáles son los aumentos. Escuchemos al presidente López Obrador.
Yo espero que ya a principios de diciembre anunciemos el nuevo incremento al salario para el año próximo. Se tiene que reunir la comisión, ya hay propuestas, nada más que no voy yo ahora a decirlo, porque es la comisión la que resuelve, pero el sector obrero ya presentó una propuesta, falta que presente su propuesta formal el sector empresarial, y luego nosotros buscando siempre la conciliación, porque solo un año no ha habido consenso, no ha habido acuerdo. Solo un año. En 4 años hemos llegado a acuerdo, las tres partes. Entonces yo espero que se llegue a un acuerdo ahora. Y lo vamos a dar a conocer a principios de diciembre.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, no da más detalles. Y esperará, aunque seguramente este anuncio por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se dará dentro de la misma mañanera. Habrá que esperar cómo se acomodan las fechas también, porque diciembre va a ser un año de un mes de inauguraciones para el presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzando apenas por el 1 de diciembre, que informó que se estará inaugurando el aeropuerto de Tulum, y así se va a seguir cerrando el 31 de diciembre con la segunda etapa del Tren Maya. Así es que pues vamos a ver rápido cómo se acomodan. Por lo pronto, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Acapulco. Desde ayer, de hecho, allá pernoctó. La mañanera se va a llevar a cabo ahí en el puerto. La reunión del gabinete de seguridad está en este momento ya llevándose a cabo, y pues vamos a ver qué anuncios hace, porque pues suponíamos que el día de ayer iba a recorrer las calles de Acapulco, y no tenemos mayor información por parte de presidencia respecto de este asunto. Quizás sea hasta hoy cuando lo haga, pero tampoco estamos muy seguros, porque ya tiene programado otros eventos en Oaxaca. Entonces pues a ver qué es lo que informan en unos minutos más en la conferencia mañanera, que repito, hoy se estará llevando a cabo desde el puerto de Acapulco. Mi reporte. Buenos días.
Por lo pronto, Arturo, esperaríamos al menos un último recuento de cómo van las cosas, ¿no? Los trabajos de limpieza, reconstrucción, que por lo que se sabe, persisten calles llenas de basura y algunos lugares con residuos acumulados de lo lento que van los trabajos en ciertas colonias, ¿no?
Sí, y el problema es que ahora, con esto de la recolección de basura, pues ya el tiradero que tienen en el municipal, el tiradero de Acapulco, ya está lleno, y entonces ahora, ¿dónde van a llevar todo lo que tienen? O todo lo que están acumulando, porque como bien dices, hay muchas calles todavía que incluso están bloqueadas porque no hay acceso por la basura, porque no es solamente los desperdicios de la gente, sino todo el acumulado de piedras y de concreto y de materiales de construcción que se fueron acumulando ahí después de que el huracán Otis fuera pues tumbando pared por pared y llevando hacia las calles del puerto, hacia las calles del interior. Es un tema complicado y sí nos interesa realmente saber qué es lo que se está haciendo y qué es lo que harán, porque repito, ya ni siquiera hay dónde tirar la basura.
Nos dábamos cuenta de una manifestación en la costera de personas que pedían también la llegada de despensas e insumos porque hay lugares donde todavía no están entregándose los apoyos. Hubo un bloqueo que se dio cuenta de parte de medios locales, así que pues seguramente esto se tendrá que responder en esa mañanera. Vamos a estar al pendiente, Arturo. Si es necesario, nos comunicamos contigo.
Perfecto. Hasta el rato, entonces.
Gracias, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Vámonos con más noticias, tenemos más información nacional. Le decía a usted que la tarde del miércoles, elementos de la Secretaría de Marina ingresaron, bueno, esta es otra nota informativa, esta es la que tiene que ver con una situación de seguridad en Zapopan, en donde pues hubo también un movimiento luego de la captura del Nini. Llamó la atención que aquí en Jalisco, elementos de la Secretaría de Marina ingresaron al complejo residencial Cima Park, una exclusiva zona de Zapopan, donde pues no se sabe todavía qué fue el objetivo de esta revisión, si hubo un cateo, si hubo algún aseguramiento o qué es lo que motivó este operativo. Algunos vecinos de la zona que lograron documentar en videos el despliegue de los elementos de la Guardia Nacional y militares, pues únicamente daban cuenta de que ingresaban al sitio varios elementos apoyados por vehículos artillados. Aparentemente en estas torres del complejo residencial hubo una revisión de ciertos departamentos, pero no hubo ningún enfrentamiento y también se desconoce si hay alguna persona detenida. Lo cierto es de que el operativo prácticamente se llevó de manera simultánea al que desplegaban el Ejército y la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa, para detener a Néstor Isidro Pérez, el Nini, presunto jefe de seguridad de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que se pensó que se trataba de una operación coordinada en esta búsqueda de este sujeto. En más información, la convención bancaria de 2024 se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero, allá donde nos decía Arturo García Caudillo que hoy está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí justo es donde va a llevarse a cabo la convención del año entrante con la intención de reactivar la economía. Así lo dio a conocer el presidente de la agrupación en un aviso de los preparativos para realizar la 87 convención bancaria. Tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Carranza, presidente de esta agrupación, destacó que la intención de llevar el evento financiero a escala nacional a este punto tiene el objeto de que los hoteles se reactiven, que se mueva otra vez la economía y tratar de apuntalar la recuperación de Acapulco Guerrero. El evento se llevará a cabo en el mes de abril, posterior a la celebración del tianguis turístico, que tiene también fechas entre el 8 y el 12 de abril. La Asociación de Bancos de México pretende que más de 2,000 personas puedan llegar al evento y que con eso pues se movilice también a los hoteles, restaurantes, a los taxistas, a las personas que dependen del turismo en Acapulco Guerrero. Antes de su viaje a Acapulco, en el que nos decía Arturo García Caudillo, López Obrador se reunió con empresarios y funcionarios públicos para dar seguimiento a los trabajos de reconstrucción del puerto y para acordar además un fuerte programa de apoyos que sería anunciado hoy en la mañanera. Se prevé pues que por lo menos por parte del SAT haya más beneficios para los empresarios. Eso es lo que estaremos atentos el día hoy jueves, allá en Acapulco, en esta visita del presidente López Obrador a el puerto de Acapulco. Y en otras noticias, fíjese usted que medios de Estados Unidos están considerando a Cancún como el paraíso para los abortos, y es que desde este jueves, las estadounidenses residentes en los estados en los que se prohíbe el aborto podrían viajar y vacacionar en Cancún mientras se atienden en una nueva clínica para salud reproductiva en ese destino turístico. De acuerdo con estimaciones de la revista Mother Jones, las mujeres que viven en Estados Unidos, donde está prohibido que se practiquen abortos, podrían invertir unos $700 en un viaje a Cancún y ahí encontrar los servicios que les son prohibidos en estados como Texas, Georgia, Luisiana, Indiana y Missouri. La revista señala que una residente del estado de Mississippi que desea un aborto gastaría en promedio $710 en boletos de avión en viaje redondo, la renta de un auto un par de días, el hospedaje en un buen hotel, que sería más o menos de $129 por noche, y pagaría $350 por un aborto en la clínica Servicios de Salud Reproductiva de Cancún. Y esto, pues prácticamente, después de que esta clínica, estos servicios de salud, abran sus puertas a partir del próximo, o de este 23 de noviembre. Quintana Roo, el estado mexicano donde se encuentra Cancún, se ha convertido en uno de al menos docena de estados mexicanos que han despenalizado ya el aborto, esto hay que recordarlo, y en los últimos 2 años, en medio de una serie de fallos judiciales que han fortalecido los derechos reproductivos, culminando con un fallo de la Corte Suprema de México que hizo inconstitucionales las leyes estatales que criminalizan el aborto en todo el país. De esta forma, la organización MSI eligió a Cancún como uno de los destinos turísticos más populares entre los estadounidenses, porque además hay vuelos directos desde muchos de los 14 estados donde se prohíbe el aborto en los Estados Unidos. Así que en aquellas localidades después de la frontera norte donde no se puede abortar, finalmente tendrán esta alternativa en México para poder llevar a cabo estos procedimientos. Y en otras noticias de tema más financiero, se aproxima ya la fecha del tercer pago de las becas de Benito Juárez para los estudiantes. Hay que recordar que este apoyo que otorga el gobierno de la República a estudiantes de educación media superior y superior, pues tiene el objeto de que puedan continuar con sus estudios o terminarlos. En el caso de los estudiantes, el apoyo es de $875 mensuales y a los que se les empezó a pagar a partir de julio de 2023 o antes, el pago se recibirá en las últimas semanas de noviembre. Ya está próxima la fecha del pago. Este último pago del 2023 será en total de $3,500, por lo que es importante que se conozca el día exacto en que se recibirá el apoyo. El gobierno de la República pone a disposición de la ciudadanía el portal de internet Consulta tu estatus de la beca Benito Juárez para que los estudiantes o sus familias puedan verificar si el dinero ya fue depositado en la cuenta y pueda ser retirado. Entonces, el vínculo es muy sencillo. En internet tiene que teclear en cualquier buscador las palabras siguientes: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx, seleccionar el apartado donde dice buscador de estatus o consultar mi estatus, ahí pone el joven sus datos personales y aparecerá finalmente si el dinero ya fue depositado o no. Es importante que lo sepa, y si usted que nos está escuchando no cuenta con ese vínculo, aquí lo tenemos para que pueda verificar qué ha pasado con la beca de su hijo o hija. Importante, en el caso de Jalisco, si tienen complicaciones, si no les han pagado, si no aparece el registro de que están dados de alta o les notifican que los han dado de baja, pueden presentarse en el domicilio de Chicago 147, muy cerca del Parque Agua Azul, para que en ese lugar les expliquen qué es lo que sucedió con la beca, si hay algún problema técnico, administrativo o de documentos, para que lo puedan aclarar, sobre todo antes de que empiecen las vacaciones de diciembre y que llegue el fin de año y no puedan finalmente cobrar ese dinero. Eso es muy importante. Le dejo esa información, por supuesto, para que no lo pierda de vista. Vamos ahora a la información internacional. Esta mañana nuestro compañero Carlos Torres nos tiene también un complemento de noticias internacionales, así que escuchemos lo que pasa alrededor del mundo.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró extraordinariamente satisfecho por el acuerdo alcanzado este martes entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas para garantizar la liberación de los rehenes retenidos en Gaza desde el ataque a Israel el pasado 7 de octubre. El gobierno israelí y Hamas acordaron una pausa de 4 días en los combates para permitir la liberación de 50 rehenes que están en la franja, a cambio de 150 palestinos encarcelados en Israel y la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino asediado. En un comunicado de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apreció el compromiso que el primer ministro Benjamin Netanyahu y su gobierno asumieron al apoyar una pausa prolongada para garantizar que el acuerdo se pudiera llevar a cabo plenamente. Según el acuerdo, el ejército israelí también se compromete a no sobrevolar la franja de Gaza durante 6 horas diarias mientras la tregua esté en vigor, para permitir a Hamas localizar a rehenes que se encuentren en poder de otros grupos armados como la Yihad Islámica. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este miércoles firmar un acuerdo de asociación estratégica y cooperación con Venezuela. La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mantuvo una reunión con su homólogo de Venezuela, Iván Gil, en Moscú. El canciller ruso destacó que Moscú y Caracas tienen una dinámica de contactos muy buena. Por su parte, Iván Gil sostuvo que las relaciones entre Rusia y Venezuela están atravesando en este momento su mejor época. Además, Venezuela ha manifestado en más de una ocasión su deseo de integrarse al grupo BRICS para impulsar la nueva geopolítica mundial del siglo XXI. El presidente del país, Nicolás Maduro, ha señalado que el grupo, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa un nuevo orden mundial que permitirá abordar el comercio internacional sin colonialismo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que está dispuesto a reunirse con el exmandatario estadounidense Donald Trump para discutir con él su plan de paz para resolver el conflicto ruso-ucraniano, comentando las reiteradas declaraciones de Trump acerca de que alcanzaría un acuerdo de paz en 24 horas si gana las elecciones en 2024. Zelensky señaló que hablaría con el político estadounidense para brindarle la oportunidad de presentar su fórmula de paz. Además, afirmó que se podría acabar con el conflicto si Ucrania retirara sus exigencias de devolución del Donbass y la península de Crimea, que junto con las provincias de Jersón y Zaporilla ahora forman parte del territorio de Rusia. A principios de noviembre, Volodymyr Zelensky invitó a Trump a visitar Ucrania para explicarle que no podrá gestionar el conflicto. Sin embargo, el político republicano rechazó la invitación, argumentando que un viaje de este tipo sería inapropiado en estos tiempos y podría crear un conflicto de intereses con el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El esquema de cambio acordado entre Israel y Hamas es un precedente peligroso, manifestó el ministro israelí de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir en una publicación de X. El político de extrema derecha sostiene que el acuerdo, que prevé una tregua en las hostilidades para liberar 50 rehenes israelíes retenidos en la franja de Gaza, a cambio de 150 palestinos encarcelados en Israel, repite errores del pasado. Según el diario The Times of Israel, Gvir puede referirse al pacto del 2011 cuando Israel acordó intercambiar a más de 1,000 prisioneros palestinos. En este contexto, Ben-Gvir calificó de inmoral, ilógico y muy lejos de suficiente el compromiso conseguido, agregando que esto permitirá al líder de Hamas en la franja de Gaza a continuar con su plan, calificando el actual alto al fuego de un error histórico. El alto funcionario exhortó a un aumento de la presión militar contra Hamas para alcanzar un resultado diferente.
Bueno, antes de comenzar con la información local, permíteme hacer un breve espacio para leer participación del auditorio. Y comienzo con esta, porque si no, a lo mejor ya no los alcanzamos en el camino. Es una felicitación para Raúl Santiago, ya que hoy es su cumpleaños. Raúl cumple hoy 9 años y va siempre con su papá. Dice, diario los vamos escuchando, así que si me estás escuchando, mi querido Raúl Santiago, tu papá te felicita a través de Radio Metrópoli, y así que si... lo tienes ahí cerca, pues también que te dé un abrazo, pero muchos regalos y por supuesto un pastel, así que ya lo comprometimos al señor y muchísimas gracias por aprovechar Radio Metrópoli para felicitar al pequeño Raúl Santiago, que hoy es su cumpleaños. 9 añotes, bonita edad, así que aprovéchelo, disfrútelo a su hijo, eso es importante. Y otro mensaje también que nos llega esta mañana, muy temprano, es una denuncia. Escuche usted esta historia. Dice Carlos Rondero: enterarlos de que anoche venía yo en la línea 3 del tren ligero. Yo vivo en Lomas de Zapopan, pero de repente nos informó el conductor del tren que no podíamos circular porque se bajó una persona a las vías del tren y caminó de la estación Plaza Patria hasta casi la estación del Mercado del Mar. Yo llegué a mi casa después de la 1 de la mañana porque según se quería aventar al vacío. No saben ustedes qué habrá pasado con esa persona porque tuvieron que ir bomberos y protección civil para auxiliarla. Buen día de jueves, yo los escucho todos los días, muchas gracias. Vamos a revisarlo, por supuesto, pero este tipo de incidentes son cada vez más frecuentes, ya no es la primera ocasión que ocurre, particularmente personas o alcoholizadas o totalmente intoxicadas por estupefacientes ingresan a las instalaciones de Tren Eléctrico Urbano y están haciendo ahí desmanes. Uno de ellos se subió a uno de los trenes y ahora este que estaba caminando con la intención aparentemente de arrojarse al vacío. Vamos a verificarlo y por supuesto se lo daremos a conocer enseguida. Por lo pronto vamos a comenzar con el bloque de información local. Ya está listo con su reporte esta mañana José Luis Escamilla, a quien saludamos y escuchamos. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que ya fueron vinculados a proceso estas 9 personas que la semana pasada, el martes de la semana pasada, fueron detenidos en el municipio de Tonalá, luego que fueron detenidos con varias armas de fuego, incluso con un cadáver. Imagínate tú, un cadáver en la cajuela de un vehículo que estaban a punto de abandonar en un predio baldío. Estas 9 personas son 8 hombres y una mujer. Primero, bueno, resulta que las fuerzas federales y policías municipales fueron reportados de que aparentemente había unas personas privadas de la libertad en esta finca del municipio de Tonalá. Cuando llegan las autoridades, encuentran a 6 hombres en el exterior: Ramfer A, Alexis R, Aaron F, José Alberto C, Adonis U y Salvador O. Resulta que estas 6 personas, estos 6 hombres, traían consigo 5 armas largas, 3 pistolas, 7 chalecos con insignias del cártel Jalisco, aros aprensores, artículos de tortura y varias dosis de droga. Estas primeras 6 personas que te comento, con eso fueron capturados. Pero resulta que alcanzaron las autoridades a observar cuando un vehículo de la marca Kia en color gris, un vehículo sedán, escapaba a toda velocidad. Le dan alcance y a bordo de este vehículo fueron detenidos Marcos R., Roberto S. y Joana Jocelyn M. Pues ni más ni menos que ellos tenían en la cajuela de este vehículo un cuerpo segmentado, un cuerpo desmembrado dividido en 2 bolsas que estaban a punto de abandonar en un predio baldío del municipio de Tonalá. Bueno, resulta que estas 9 personas ya fueron vinculadas a proceso. Fueron vinculadas a proceso por varios delitos. Por ejemplo, delitos contra la salud, homicidio calificado, desaparición de personas y acopio de armas. Son los delitos que se les están fincando a estas personas que fueron ya vinculadas a proceso y a quienes les fue dictada además prisión preventiva por 1 año y 4 meses. Cambiamos de tema, Víctor, si te parece, y hablemos sobre este asesinato, este homicidio que ocurre en el municipio de Zapopan, en la colonia Agua Blanca Industrial del municipio de Zapopan, donde vecinos de las calles Ignacio Zaragoza y Lázaro Cárdenas reportaron el hallazgo de un cadáver boca abajo. Cuando llegan los paramédicos, determinan que es un hombre de aproximadamente 60 años que presentaba varios golpes y heridas de arma blanca. Había sido abandonado ahí en este punto aproximadamente unas 8 horas antes de haber sido localizado allá en el municipio de Zapopan. Y ya para terminar mi reporte, Víctor, bueno, hablarte únicamente sobre este temor que tienen los integrantes del Consejo de Cámaras Industriales. Y es que ellos ya no hallan la puerta, Víctor, auditorio. Resulta que han sido víctimas de constantes robos, constantes asaltos en las carreteras. Antes, dice el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, César Castro, dice que antes, pues ellos tenían acceso a las autopistas y eso les garantizaba medianamente que no fueran víctimas de asaltos. Es decir, no viajaban en carreteras libres, viajaban solamente por autopistas y eso medianamente les garantizaba pues que podían llevar sus mercancías. Sin embargo, ahora resulta que las autopistas tampoco son seguras, Víctor. En las autopistas también hay asaltos, hay robos prácticamente a luz del día. Si te parece, escuchamos al coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, César Castro.
Es que desgraciadamente a veces no sabes ni dónde va a iniciarse algún problema, porque desgraciadamente a nivel nacional, pues ya ven que los robos, las carreteras, falta más seguridad definitivamente.
Pues así las cosas en materia de seguridad. Víctor, más información en los siguientes espacios. Por lo pronto es mi reporte, gracias. Buenos días.
Muy buenos días a José Luis Escamilla. Ahí está la información que nos presenta esta mañana. Vámonos a la otra línea telefónica. Está listo también Héctor Escamilla. Usted recordará que desde que inició la administración en Tonalá, el alcalde Sergio Chávez ha tenido que enfrentar un problema. Es una compañía que le está demandando un pago por el pago del servicio de instalación y operación de luminarias. El alcalde no está de acuerdo con esa deuda que le heredaron. Dice que no va a pagar y no va a pagar. Así que Héctor Escamilla está en línea telefónica. ¿Lo tenemos, Lulú, o se cortó la comunicación? Si está listo, vamos, Luis, está listo Héctor ahí, para que mejor nos dé los detalles de cómo va esta negociación con el municipio de Tonalá. Héctor, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte, también a los radioescuchas. Excelente jueves. Y bueno, comentar esta situación. administración de la empresa Ditec. El pasado martes, esta empresa hizo una rueda de prensa para acusar al Ayuntamiento de Tonalá de omitir el pago, ya por sentencia, ya está obligado el Ayuntamiento a pagar 244 millones de pesos por un supuesto incumplimiento de la comuna tonalteca por un contrato que tenía esta empresa con ellos. Básicamente la empresa fue contratada en el 2010 para que instalara 26 mil luminarias en el municipio. Sin embargo, dicen que el ayuntamiento incumplió con los pagos y que finalmente en 2013 recurren a litigios, de los cuales ya tienen dos sentencias, una emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa y otra sentencia más emitida por un juzgado de distrito. Lo que al estar denunciando la empresa a través de su representante legal fue que el ayuntamiento ha hecho simulaciones y ha omitido actos para pagar estos 244 millones de pesos que les adeudan, y que incluso pues en algún momento trataron de solventar estas deudas o este pago de la sentencia a través de la venta de unos terrenos municipales y bueno, de ahí pagarles este dinero. Han pasado ya administraciones, ha pasado Jorge Arana, bueno, Toño Mateos, Jorge Arana, ha pasado también por ahí Juan Antonio González, finalmente ahora Sergio Chávez en dos ocasiones, y dice la empresa que no les han pagado y que el ayuntamiento ha sido omiso en el tema. Pues el ayuntamiento de Tonalá salió a responder a estos señalamientos. Ellos reconocen que sí, hay dos sentencias que les obligan a pagar estos 244 millones de pesos, pero califican este pago como algo injusto. ¿Por qué? Lo que dice el ayuntamiento de Tonalá es que esta empresa Ditec, a pesar de que estaba obligada a pasar 26.000 luminarias, a poner 26.000 luminarias, ¿sabes cuánto puso finalmente? Cero. Esta empresa no puso ni una sola luminaria a pesar de tener un contrato. Lo que explican las autoridades tonaltecas es que con la colusión de algunos políticos de ese entonces en Tonalá, algunos, incluso por ahí hasta un ex conductor de televisión que andaba también muy inmiscuido con grupos políticos, pues estuvo haciendo, digamos, la negociación para que esta empresa pudiera entrar ahí al municipio. El punto es que dicen que hubo colusión de políticos, dice eso el ayuntamiento de Tonalá, y que eso permitió el ingreso de la empresa sin que finalmente no colocó ni una sola luminaria. Se compró el equipamiento, al parecer se hicieron adecuaciones, pero nunca se colocó una sola luminaria que era parte del contrato. Pasaron las administraciones y dicen este asunto, después de que se judicializó, se emitieron las sentencias, pero la califican como si bien sentencias legales, porque las emite una instancia, sí, injustas. Argumentan que el municipio, en este caso lo dice el alcalde Sergio Chávez, no cuenta con estos 244 millones de pesos para poderlos pagar y que y de hacerlo terminaría lastimando las ya de por sí precarias finanzas tonaltecas. Entonces, argumentan que recurrirán a diferentes acciones jurídicas, diferentes acciones legales, para tratar de revertir estas sentencias que afirman serían en agravio de la gente de Tonalá. Una situación compleja, uno de los muchos adeudos de estos arrastres de deudas y arrastres de problemas que han tenido las administraciones tonaltecas, de ver así un municipio de la zona metropolitana ha sido golpeado por este tema de las pues manejos irregulares, vaya que ha sido Tonalá, y este caso, bueno, este pago, esta deuda que ahora heredan, pues sería un ejemplo claro de esta situación. Esta es la información, Víctor, muy buenos días.
Y eso que no sabemos, Héctor, con detalle, las colonias que se vieron afectadas por la falta de luminarias, porque hay que recordar que si un municipio carece de servicios suficientes es el municipio de Tonalá, y ahí pues hay que ver este acuerdo económico, político y todo lo que quieras, pues a quién dejó mal parado, ¿no? Que fue en este caso los vecinos principalmente.
Sí, finalmente la gente afectada, finalmente lo que hizo el ayuntamiento es que terminaron contratando otra empresa. Ajá. En otra administración, y que bueno, esa finalmente sí colocó las luminarias, pero la que está reclamando el pago de los 244 millones, pues no lo hizo en su momento, y a pesar de eso se fueron a juicio para pelear el dinero, y bueno, si bien lo ganan en sentencia, dicen, no hicieron lo que les correspondía.
Claro, esperemos haya sensatez de los juzgadores y de el gobierno municipal en su defensa para que no se pueda pagar algo que no se justifica ese pago si no está plenamente aprobado o justificado o evidentemente bien documentado, por así decirlo, simple y sencillamente pues que no se pague porque todo es dinero público. Gracias, Héctor.
Hasta luego, muy buen día.
Héctor Escamilla con este reporte. Cambiamos de línea telefónica, Claudia Manuela Pérez nos tiene más información. Adelante, Claudia, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El uso de la motocicleta en el área metropolitana de Guadalajara se ha disparado 400% en los últimos años. Es un verdadero problema vial, además de que también se duplicaron los accidentes y las muertes de menores de edad, de 14 a 19 años, adolescentes de 14 a 19 años, según los resultados de la encuesta de origen y destino en la movilidad que realizó el INEPLAN. Hay que recordar que esta encuesta inició en enero de este año, se dijo que ya continuaba enero de este año, y bueno, por fin, después de varios meses, se concluye esta encuesta de origen y destino que arroja resultados interesantes. Según señala la directora del INEPLAN, Patricia Martínez. Escuchamos.
Incremento del uso de las motocicletas, estamos hablando de más de 400%, y en las viviendas, o sea, ahora respecto a 2017, ahora estamos hablando de que 1200% más de viviendas tienen una motocicleta. Ahí tenemos el tema. Esto nos genera más accidentes, y es muy importante decirlo, una de las principales causas de muerte en los jóvenes de 14 a 29 años tiene que ver por el uso de la motocicleta. Y también hay más menores de edad conduciendo motocicletas. Entonces, hay un tema ahí.
Hay un tema ahí, señala el tema de las motocicletas. Indica que en dos semanas más serán presentados los resultados de esta encuesta origen-destino en la movilidad que se registra en la zona metropolitana de Guadalajara. En dos semanas más sabremos más detalles, pero por el momento se nos adelanta que el uso de la motocicleta es un verdadero problema vial en la zona metropolitana de Guadalajara. Y también comentó la directora del INEPLAN, Patricia Martínez, que a finales de este año iniciará la instalación de los llamados puntos verdes para la separación de basura en el área metropolitana de Guadalajara. Indica que esos puntos verdes son patrocinados por la Unión Europea y su objetivo es crear conciencia sobre lo que se consume, que se convierte en desecho y su separación y reciclaje. Pero reconoce que no son una solución a la problemática de la basura que sufre el área metropolitana de Guadalajara. Escuchamos.
De estos puntos verdes son grandes, son centros de acopio, no son, digamos que son ahora sí como, no son como los puntos limpios que son buzones, sino que acá hay contenedores dentro de un espacio que está techado, donde la gente llega, hace su propia separación, hay alguien que lo está orientando sobre cómo tiene que hacer esa separación, si hay cosas que se pueden reusar, entonces hay otro proceso, donde también se dan talleres sobre la gestión de los residuos. Es un proceso más como, o sea, lo ilustro de la manera más sencilla, da cuenta que es como una pequeña bodega bien ventilada, donde hay contenedores, hay una persona que, si ustedes llegan a hacer su separación, les orienta sobre cómo hacerla, se lleva un registro.
¿Pero en qué va a lidiar todo este problema de recolección y de basura que hay en la zona metropolitana?
No es la solución por sí, o sea, esto es en el punto verde. Nueve puntos verdes no son la solución al problema que tenemos ahora, pero sí muestran otra forma de gestionar los residuos, que en la medida en que una red de centros de acopio así crezca, puede ayudar a mitigar el impacto, sí, por supuesto, pero se necesitan este tipo de proyectos y la suma de otras acciones, ¿no? Una por sí sola.
Bueno, no son la solución a la problemática de la basura en la zona metropolitana. Lo que sí comentó que el INEPLAN ya concluyó el estudio de la basura que realizó para los municipios metropolitanos. Señala que ese estudio ya lo entregó a la Secretaría del Medio Ambiente y falta que lo analice y lo libere esta Secretaría del Medio Ambiente para que cada municipio tenga su estudio. ¿En qué consiste? En él señala cuántas toneladas de basura se producen en la zona metropolitana, en cada municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, y cuál es la operatividad o la respuesta de operatividad que tiene cada municipio para recolectar esta basura. Ya sabemos esta problemática con la empresa Capsa Eagle y esta problemática que se registra principalmente en Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá respecto a la recolección de basura en estos días, en estos meses. Se ha registrado. Entonces, está este estudio listo, Víctor. Esos puntos verdes son otra cosa, son unos lugares de 60 por 40, según nos comentaba, para crear conciencia acerca del reciclaje y de esta pues la producción de basura que hace cada ser humano. Estos puntos verdes se va a instalar uno por cada municipio del área conurbada de Guadalajara y el primero será instalado en el bosque urbano de Tlaquepaque en diciembre próximo. Mi reporte, muy buenos días.
Bosque urbano que está entre la carretera Chapala y la avenida Lázaro Cárdenas, ahí justo muy cerca del fraccionamiento Revolución, así que estar al pendiente, Claudia, de su puesta en marcha y operación para conocerlo en vivo de cerca y, por supuesto, luego comentar al auditorio cómo es que opera y funciona. Muchas gracias, Claudia.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días, pues ahí está, si usted tenía el interés de conocerlos, lo importante es saber que son otras dimensiones a los puntos limpios, que va a tener otras funcionalidades, será entonces como un centro más ecológico, más de capacitación y además de la concientización sobre la separación y aprovechamiento de los residuos, habrá que verlo ya en funcionamiento, en operación, cómo es que se realiza el trabajo para ver los beneficios que traería para la ciudad de Guadalajara, en lo general para el estado de Jalisco. Dice uno de los mensajes que llega por acá, ¿me pueden proporcionar los teléfonos de Radio Metrópoli? Claro, los de la cabina se los repetimos, si no los escucho, 33 38 13 15 15, ese le estoy escribiendo uno, y el otro es 33 38 13 14 21. Y si lo que quiere es el canal de comunicación, porque veo que también me lo está solicitando, ese, por supuesto, que se lo damos a conocer enseguida. Es un vínculo en el que usted pueda tener información de primera mano de lo que estamos generando, de lo que nos comparten las dependencias, avisos, anuncios, datos relevantes. Eso lo tenemos en el canal. Ese se lo comparto enseguida porque es un vínculo con muchos caracteres que no vendría al caso leer de uno por uno. Simple y sencillamente me lo solicita y se lo pido. Buen día, dice, con respecto al uso de las motos, quienes las conducen lo hacen de manera sumamente imprudente. Los automovilistas los tienen que ir cuidando, transitar entre carriles por las banquetas o subirse las motos, familias con cuatro niños o hasta bebés de brazos. Difícil situación, entiendo que es un medio de transporte barato y accesible, pero se exponen mucho, dice Jesús González en su comentario. Mientras que Blanca Rubalcaba, en torno al mismo tema, nos dice, muchos motociclistas son muy imprudentes, circulan por donde no deben, no respetan los sentidos de circulación y señales de tránsito. Nada menos ayer por la ciclovía de la calle Gigantes iba un motociclista en sentido contrario y al ver que se acercaba una bicicleta en el sentido correcto, pues muy cómodamente se subió a la banqueta y sigue en sentido contrario. Eso es un peligro para todos. Y créeme, Blanca, que lo he vivido, sobre todo en la ciclovía de Washington. Me ha tocado ver a estos motociclistas, no en sentido contrario, por supuesto, ahí se exponen más, pero sí van metiéndose al carril de la ciclovía para tratar de avanzar entre el congestionamiento, y los que vamos en la motocicleta, en la bicicleta, pues solamente sentimos el chiflonazo de aire que nos pasa por un lado, porque ahí va el de la moto a toda velocidad. Ojalá eso se controlara por parte de la policía vial. Nos vamos al noticiero y regresamos enseguida.